Hebreos capítulo 1. Hoy iniciamos esta serie, estamos saltando la carta a Filemón, es interesante, es importante hasta donde abarca, es muy cortito, es Filemón. Filemón era un hombre que vivía en Colosas. Cuando Pablo envía la carta a los colosenses, envió la carta a Filemón también junto con eso. Y Filemón tenía un esclavo que se escapó. Se llamaba Onésimo, que su nombre significa útil, y Pablo hace una referencia. Ese esclavo se escapó y se topó con Pablo cuando se fue y se convirtió. Pero en el Inter también Filemón se convirtió. Entonces, y eso es, sí nos pone a pensar ciertas cosas, porque le dice a Onésimo, tienes que volver a Filemón, él es tu amo. Entonces, pero, o sea, entonces sí o no en cuanto a esclavitud, servidumbre y ese tipo de relación. Entonces, interesante eso, puedes leer Filemón y le dice, como por medio del evangelio que predicaba Pablo, Filemón se convirtió, dice, también me debes un favor, trátalo, recíbelo, ahora son hermanos, a ver cómo van a surtir este cambio para dos. Los dos en esto. Entonces, eso es la carta a Filemón. Llegamos a Hebreos. Y Hebreos es importante en la Biblia para nosotros porque abarca cuestiones que son muy al día en la cultura mexicana por muchas razones. En parte porque siendo, se llaman Hebreos, pero eran judíos que se habían convertido y que estaban quedando como influenciados y confundidos por tanta doctrina de los judaizantes que iban detrás de los apóstoles entrando en las comunidades, que los primeros cristianos eran principalmente judíos, y diciéndoles cómo sí tenían que seguir con todos los ritos y con todas las liturgias y prácticas de los judíos, y tenían argumentos. Y se daba que en la comunidad no pierdes rango, no pierdes privilegios y demás, si te mantienes con el status quo. O sea, así estamos haciendo y yo sigo en este marco, entonces todo está bien. Y cosas muy parecidas se han vivido en México para cristianos. Mientras tú te quedas en este marco, con cierta religiosidad, no tiene que ser muy extrema, cierta religiosidad externa, visible, ya te dan un pase, ya no te ven como raro, no te tratan como raro, no pierdes privilegios, accesos y demás. Entonces, siempre es una presión con esto. Y eso durante décadas en México para los cristianos era algo que tenían que enfrentar y ver qué hacían. Y algo que se puede observar es que en dos o tres generaciones, o sea, los que sufrieron por el evangelio, lucharon y todo, y entre su lucha fue pues dar estudios a sus hijos y demás. Sus hijos entonces un poco más superados, un poco más, y en el transcurso, como ya no son tan ignorantes, no son campesinos, no son analfabetos, que era como que un cristiano lo es en México porque es un ignorante. Entonces, pues ya no los pueden tachar así. Otra generación y así. Entonces, al rato ya llega a nivel popular, que dirías que nivel popular son campesinos, obreros, jardineros y todo eso. No, nivel popular es cuando gente importante como de cine, artistas, deportistas, cuando ellos ya son abiertamente cristianos y no les pasa nada, entonces ya llegó a nivel popular. Pero lo que pasa en ese inter es que ya es popular ser cristiano. Ahora, los hebreos, esos judíos cristianos, no estaban viviendo en esa etapa. Estaban enfrentando que te sesgaban, te negaban favores, oportunidades y cosas. Entonces siempre había como un incentivo seguir en este marco de la religión de judaísmo, que no es lo mismo. Lo que tú y yo estudiamos en el Antiguo Testamento no es judaísmo, hace 2000 años. Entonces, lo que es el judaísmo hoy no es lo que fue hace 2000 años. El aspecto humano siempre está cambiando. Lo que dice la palabra de Dios, no. Ahora, entonces, ¿qué es lo que dentro de todo eso otras cosas estaban sucediendo? Los judíos de hace 2000 años estaban ocupando filosofías y misticismo de alrededor también. En su búsqueda por espiritualidad y verdad, estaban haciendo lo que todo ser humano hace. Empieza a hacer como síntesis de algunas cosas. Entonces, el gnosticismo, que era filosofía y metafísica de aquel entonces, entonces ya estaba como que entrando también a los cristianos vía los judaizantes. Entonces había algo místico y como que puede decir, ah, sí, eso más o menos ya lo sé. Si eras griego, si eras romano, si eras siriaco en Antioquía, o sea, todo eso como que terminología y conceptos ya no eran un poco ya conocidos. Y los judíos también. Y existe una corriente de misticismo hasta el día de hoy en el judaísmo. Entonces necesitamos simplemente captar eso y decir, ok, siempre hay una presión y un incentivo por como tener también mis ritos y mis sacramentos y algo visible que nos identifica y como ya nos dan un pase. Es como no estar vacunado. ¿No estás vacunado? O sea, sí, o sea, persígnate y ya, vacúnate y ya. Y ya te dejan en paz, ¿no? Entonces necesitamos ver eso porque eso es algo que seguimos nosotros confrontando, ¿ok? Son actitudes y mentalidades. Y lo que también afecta es que en parte las filosofías y las doctrinas estaban trastornando ya la fe. Entonces, Hebreos nos aplica en muchas cosas, como iremos viendo, pero estos tres versículos, que es todo lo que vamos a ver hoy, es una bomba, realmente. Y está como realineando y poniendo en el centro a Jesucristo. Y más adelante en Hebreos muestra que es mejor linaje, mejor promesa, mejor esperanza, mejor altar, porque es mejor sacrificio y es mejor sacerdocio el que está ofreciendo el mejor sacrificio, mejor pacto y mejor ciudad al final también. Entonces, viendo todo eso, o sea, bien, vemos, no es mejor como relativamente mejor, sino porque es plenitud en cada aspecto. Pero arranca con estos tres versículos. Entonces dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, parte de lo que pasa con Hebreos, existen debates todavía, casi puedes discutir tu doctorado o tu maestría en un seminario, un instituto bíblico, discutiendo y apoyando quién es el autor de Hebreos, porque a diferencia de las demás que sabemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego Pablo se identifica, Pedro se identifica, Juan no se identifica en Primera de Juan, pero nadie discute. Es interesante, ¿no? Entonces, como que se discute por qué no se identifica. Bueno, es la carta a los hebreos porque así llegaba. O sea, copiaban y hacían circular esto entre las sinagogas y las comunidades donde había judíos cristianos, no nada más en Judea y Jerusalén. Entonces, se presenta como discurso, como sermón, no como carta, como Colosenses, Primera Corintios, Romanos, como que mando saludos y luego al final diciendo, y también la Peques te saluda y también el gordo te saluda. O sea, típico más en una carta que leemos en el Nuevo Testamento. Cuando lees los Evangelios o cuando lees Apocalipsis, como que viene más que nada es esto. Entonces, Hebreos fue escrito así. Entonces, mucha gente dice, bueno, el apóstol Pablo es el autor, pero no se identifica porque entonces no lo consideraban porque tenía ya muy mala fama por sus enemigos, que eran los judaizantes. Y algunos dicen las razones por qué. Por el manejo, por la argumentación, que es muy similar a, por ejemplo, Romanos, o a 2 Corintios y otras cartas de Pablo, en simplemente cómo piensa, cómo argumenta. Pero tengo algo que decir acerca de eso. Otro dice que es, o sea, muestra un nivel de erudismo. Digo, no, pues entonces no, pues igual nos quedamos chaparros. Dice, mira, la estructura, cuando lo lees en griego, está escrito como alguien que su primer idioma no era griego, pero maneja bastante bien el griego. Se expresa perfectamente bien. Pero Pablo escribía bien en griego, pero pensaba en siriaco. Era de Tarso, de Cilicia, vivió años, o sea, se movía muy fácilmente Damasco, Antioquía, en el mundo siriaco de judíos, por ejemplo. Y digo, y fue a Atenas y predicó en griego y filósofos. Entonces digo, bueno, sí, pero no. Otros dicen que Apolos y otros ven que dicen que no. Entonces, si quieres ser importante en tu generación, resuelve por fin el debate. Pero algo que es importante para nosotros, porque decimos, es que cómo. Y algo que a mí me ha servido cuando leo argumentos sobre escatología, las doctrinas bíblicas acerca de los últimos tiempos, acerca de autoría en diferentes libros de la Biblia, diferentes aspectos así. Algo que a mí me ha servido es, ¿en qué otras canchas alguien opina, pues fue Apolos, o fue Pablo, o lo que sea? ¿En qué otras canchas juega esa persona? ¿A qué me refiero? Porque muchas veces vas a encontrar que alguien discute. Hay quienes argumentan que fue Priscila, la esposa de Aquila, y que ella era más como la que enseñaba y predicaba que su marido. Pero que ella no se identifica porque cómo es posible que una mujer enseñe así y por cuestiones culturales. Y digo, ajá, pero ¿en qué otras canchas juega el que argumenta eso? A lo que me refiero es que hay gente que hasta, o sea, asigna cuatro diferentes autores del libro de Isaías, por lo menos dos del libro de Daniel. ¿Por qué? Porque es imposible que alguien hable con tanta precisión de algo que va a suceder en 400 años. Es imposible. Entonces, si eso es su prejuicio, o sea, que no es inspiración de Dios, entonces que realmente las escrituras nacen enteramente del corazón humano, pero con una chispa divina, o sea, son las ideas de Dios, más no los pensamientos que Dios piensa. Entonces, porque obviamente Pablo tiene un vocabulario, Marcos tiene un vocabulario, Pedro tiene un vocabulario, es como ellos se expresan, así escriben. Pero pudo Pablo, con enorme léxico, haber dicho esto a los romanos y usó esta palabra. Es importante ver eso. Pero la tendencia de reducir de esa forma se encuentra de repente que dices, el mismo que dice que son cuatro que escribieron Isaías, dos que escribieron Daniel, todo eso. Entonces, es interesante ver cómo argumentan quién es el autor de Hebreos. Entonces, y no te lo voy a resolver. Te lo dejo de tarea. Sí importa, pero quedó muy comprobado desde los tiempos apostólicos que es canon bíblico, que sí es inspiración bíblica de acuerdo con todo lo demás de la Biblia. Entonces, vieron las pruebas para eso en esta forma. Ahora, Dios habiendo hablado, dice, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Parte del problema del gnosticismo que estaba introducido en la cultura greco-romana, que estaba introducido también en la cultura judía, era la idea de rangos y jerarquías espirituales. Y como el Creador es infinita luz y nosotros somos como material, entonces hay mucha distancia. Eso es un tema en Colosenses, por ejemplo. Entonces, afectando culto a ángeles, hace una referencia a eso en Colosenses 2. Entonces, Dios envió al ángel Gabriel, un judío, leyendo eso no tenía problema. Pero Jesús tendría que ser un ángel también. Y los testigos de Jehová totalmente se compró la doctrina, los conceptos básicos gnósticos, pero también el catolicismo. Okay, porque entonces hay rangos y separaciones y acceso directo con Dios no puede haber. Entonces necesitas para esto, pues le ruegas a Santa Cecilia, San Antonio, San José Obrero, ¿qué favor o qué ayuda necesitas? ¿Cuál es tu petición? ¿Qué traes? Entonces, porque nadie podría simplemente pedir a Dios directo. Es un concepto. Y el misticismo y el uso de imágenes y culto a imágenes y todo eso está implícito en el gnosticismo como estaba en el primer siglo. Y mucho de eso ya quedó concretado. Pero algunos dicen, ay sí, los católicos. Cuidado, porque los carismáticos tienen eso. Muchos evangélicos fundamentalistas también tienen rasgos de lo que era el problema que se trata aquí en Hebreos. Entonces, sí nos conviene entrar en la palabra y dejar que ella nos informe, nos enderece, nos alumbre. Entonces, uno de las cosas que tiene que quitar de en medio de una vez es que Jesús no fue un ángel en la tierra. Y eso ya lo veremos después. Pero dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, entonces, ¿cómo habló Dios a Adán en el huerto? ¿Cómo habló Dios a Caín cuando después se mató? Pues una voz, quizás apareciendo gloria, quizás con una figura, no nos dice, pero obviamente oyeron algo. ¿Cómo habló a Abraham para decir, sal de tu tierra y parentela a una tierra que yo te mostraré? Y cuando llega a la tierra prometida, ¿cómo le habló? Entonces, de muchas maneras y en diferentes ocasiones. ¿Cómo habló Dios a Noé para hacer el arca? ¿Cómo habló, por ejemplo, después a Moisés en el desierto, en una zarza que ardía? Y desde eso, que es un resplandor, que parecía fuego, pero no estaba ardiendo la zarza, pero como le dio un foco, así como un punto local que Moisés pudo acercarse y Dios le empieza a hablar. Habló a Isaías con una visión de gloriosa majestad, Isaías capítulo 6. Habló con un sueño, con una visión a Daniel y luego un ángel que viene a explicarlo, Gabriel. Habló a Jeremías literalmente con palabras escritas en su, pudo visualizar. Le dice, hijo de hombre, ¿qué ves? Entonces dice, vara de almendro, que en hebreo es shaked. Entonces dice, ¿has visto bien? ¿Por qué? Porque el hebreo no tiene vocales, nomás vio los consonantes para escribir shaked, pero quitas vocales. Y dice, porque shoked, porque yo apresuro. Entonces Dios inserta las vocales correctas porque no hay indicación escrita de vocal. Tú entendías por el contexto y Dios ahora está dando el contexto de la palabra que ve Jeremías. Y así le habló Dios. Entonces dice, ok, en muchos lugares, muchas veces, muchas maneras, a los padres, Abraham, Noé, Adán, Daniel, etcétera. O sea, en todo esto lo que leemos en la Biblia, Versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, eso es importante, porque entonces ya estamos viendo que cuando dice la voz del cielo, cuando descendió sobre Jesús el Espíritu Santo, cuando Él fue bautizado en el río Jordán, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el monte de Transfiguración se repite algo así. Jesús es revelado en gloria y majestad a Pedro, Juan y Jacobo. Se quedan así, una nube de gloria les envuelve y cuando se quita, Jesús está solo. Pero se quedan así. Y Juan dice en su prólogo, en el Evangelio de Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Porque había dicho, en el verbo, en el principio era el verbo, el logos, y eso es importante. Juan, que era un pescador de Galilea, maneja terminología a finales de su vida al día y a alto nivel en filosofía, teología, metafísica y todo eso. O sea, era un comunicador durante décadas y pudo comunicarse bien. Entonces, tenemos el problema que, bueno, pero Juan, porque es un pescador, ¿qué sabe un pescador? Probablemente sabe cosas que tú ni imaginas. ¿Sabías que Julio César hizo en 10 días con el ejército romano, en 10 días cruzaron e hicieron un puente sobre un río, que no es un arroyito, sobre un río, hizo en 10 días y sin maquinaria pesada, sin grúas, sin todo eso? O sea, aquí hay un puente en Temisco que no pueden acabar, pero... O sea, que cae el puente que lleva el elevado, el metro en México. ¿Cuántos años duró? Entonces, ahí está el puente sobre el río en Europa. Lo hicieron en 10 días. Pero nosotros decimos, sí, pero ellos eran unos ignorantes. Necesitamos reconocer la soberbia del siglo XIX, siglo XX, que es la base de incredulidad. ¿Ok? Y todos estamos afectados por eso y necesitas darte cuenta la soberbia tan infantil, tan adolescente del siglo XIX, siglo XX, porque ya tenían máquinas de combustión, porque ya electricidad, porque ya dínamos, porque ya tenemos esto, porque ya hay un tren, porque hay un avión, porque hay un microondas, porque ya caminaron sobre la luna. Y digo, sí, pero tú no podrías hacer un puente y te doy los hombres que tú quieras y aquí está todo el material. Tú no podrías hacer un puente en 10 días. Mejor nosotros haríamos como un camino, como es Cuernavaca. En lugar de hacer un puente, que la calle va por toda la barranca y sube y baja y todo eso. O sea, eso es lo que hacemos nosotros. Hay un puente cuando vas de Tehuacán a Veracruz y bajas las cumbres. Y hay un puente de piedra que los españoles hicieron en el virreinato, ¿ok? Y ahí está, no lo ocupan porque el ancho no sirve para una carretera, pero lo podrían usar y algunos sí pasan por ahí, pero la carretera ya no pasa por ahí, ¿ok? Y los españoles pudieron hacer y puedes ver ruinas en Teotihuacán y digo, tú no podrías ver porque ni siquiera te paras tan temprano a qué horas y dónde se levanta el sol. A los extraterrestres los ayudaron por eso. O sea, siempre tenemos que tirar la pelota por un lado diferente para distraer de nuestra propia incapacidad, nuestra propia ignorancia. Entonces es importante ver esto, que Abraham no era un ignorante. No era un simple, no era un simple, Daniel no era un simple, o sea, todos estos, y Julio César, no el boxeador, el emperador de Roma, sabían cosas y hacían cosas y cosas que todavía permanecen, y eso es algo importante que tenemos que captar. Ok, entonces, Dios nos ha hablado, pero ahora a través de su Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ahora, en estos postreros días, es importante ver eso porque usa la palabra postreros días que se usa hoy para hablar de escatología. Escatología son las enseñanzas bíblicas sobre los postreros días. Es lo postrero que usa. Pero es importante ver eso porque es Jesús hablándonos en los postreros días. Entonces, cuando Pablo le dice a Timoteo, necesitas saber esto, Timoteo, que en los postreros días, ya estaban en los postreros días, porque a partir de nacer el Mesías y morir el Mesías, si te das cuenta, en Daniel, cuando el ángel Gabriel le explica la visión que vio, dice, estas cosas son para el fin. Y son muchos días en el futuro, Daniel, y tú vas a ir a morir y serás levantado en el final también, pero mucho va a suceder entre hoy y cuando estas cosas lleguen a saber. Pero habla del Mesías cuando es presentado, cuando muere en Jerusalén, pero no por su propio pecado. O sea, habla de todo eso, habla del anticristo y el fin del mundo. Okay, entonces es desde que Jesús estuvo sobre la tierra hasta el fin del mundo, son los tiempos posteros. ¿Eso qué nos dice? Quiere decir que si tú tienes como yo casi 50 años de ser cristiano, estás casi 50 años más cerca a lo que tú estás esperando. Si tú tienes apenas como 2 años de ser cristiano, pues ya son 2 años más cerca a lo que tú estás esperando. Pero algo muy importante con eso es ver qué horas del día son. Entonces, durante muchos años nos han dicho que estamos a las 11:57 de la noche, si el día es de esto, o sea, ya se va a acabar en cuestión de clima, y aquí estamos. O sea, yo desde los 70 sabíamos que iba a haber una era de hielo, que la capa polar iba a abarcar la mitad de los Estados Unidos, que aquí vendrían a México a cortar pinos, pero ya no cortar naranja. O sea, todo el clima iba a cambiar, y pues aquí estamos. No era calentamiento global, sino congelamiento global. Y no sucedió. ¿Te acuerdas lo del año 2000 y el nuevo milenio y Y2K? Y yo me moría de risa porque predicadores, okay, andaban dando conferencias y seminarios y la gente así y diciendo, no, que así, que porque todo es computarizado, se van a colgar las computadoras por el doble cero del 2000, ya no van a saber qué hacer y todos van a pantalla azul, entonces ya no van a funcionar los semáforos. Y digo, de por sí no funcionan. O sea, de por sí cada quien ha abusado, de por sí vas aquí a la glorieta de Zapata, así para irte por la, o sea, y tienes así, o sea, invocar todos los santos, así, y decir, okay, en el nombre sea de Dios, me aviento a la glorieta, o sea, de por sí, que ya no van a recoger la basura, y digo, dime algo que, o sea, en México ni nos vamos a enterar que es nuevo milenio, pero los United sí están espantados, pero mucho es eso, y te manejan así todavía, entonces, pueden haber marchas y protestas, y si es de izquierda en Estados Unidos, no hay problema, no va a haber pico de contagios de COVID. Pero no puedes ir a la iglesia a sentarte con un cubreboca, con sana distancia. No, porque infección y están saturados los hospitales. Pero 10,000 personas pueden marchar en protesta y no va a pasar nada. Y fíjate, no pasó nada. Entonces, ¿qué es? Todos dicen, no, pero hay que seguir ciencia en eso. Digo, sí, y lo primero que un científico hace es que cierra la boca y abre los ojos. Entonces, viendo eso, tenemos que decir, okay, ¿qué es cuando dice que Dios nos habló por el Hijo? ¿Y qué significa lo que ahora tenemos como Biblia? Tenemos que cambiar ideas que nos han metido que ni sabemos. ¿Te acuerdas de los picapiedras? Okay, que era una familia típica de aquel entonces, de los 60, típica, pero como de era de piedra. Entonces tenían su mascota, que ese dinosaurio no vivía cuando humanos, pero okay, que tenían una burocracia, su jefe tenía que ir a trabajar, tenía su corbata de piedra, o sea, todo eso. Y al mismo tiempo tenían los Jetsons, que nomás para que tú sepas, George Jetson nació en 2022. Entonces, como que no estamos ahí todavía, pero es también una familia típica de los de cómo era la gente, su niño, su niña, o sea, viviendo la vida de la gente como esto es. Entonces, pero muchos formaron sus ideas de evolución, de qué es una familia, de caricaturas, okay, que ni siquiera son científicas ni históricas, ni, o sea, y son súper problemáticas. Y dices, ay, pues yo todavía, bueno, nadie está en casa, pero yo todavía veo los picapiedras, Jaime. O sea, pero necesitas entender y captar esa parte, decir, ¿cómo sé lo que sé? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué afirmo lo que afirmo? Bueno, aquí nos va a dar, en estos tres versículos ya está dando siete atributos de Cristo que ya barre con todo lo demás y coloca a Jesucristo otra vez en el centro. Y los hebreos, los cristianos judíos, en ese momento necesitaban eso. Pero también lo necesitamos nosotros. O sea, barrer con todo eso y decir, ¿qué es lo que sé de Jesucristo? ¿Y cómo lo sé? ¿Qué es lo que creo acerca de Dios? ¿Qué es lo que entiendo y creo acerca de mí mismo en el mundo? Entonces vemos, ok, dice en estos posteros días, desde hace 2000 años, Dios nos ha hablado por el Hijo directo. Ya no es un mensajero, un profeta, ya no es el ángel Gabriel, ya no es Daniel viendo una visión o un sueño, ya no es Jeremías tratando de deletrear algo en hebreo y entenderlo, o sea, ya no. ¿A quién constituyó, número uno, heredero de todo? Ahora, es importante entender, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, necesariamente el primogénito iba a ser el rey, ¿ok? No era necesario, no era así. Eso fue establecido después en Europa, porque tenían guerras y guerras civiles y asesinatos y cada cosa. Entonces, hasta que no establecieran, entonces ya son obsoletas las monarquías, pero todos tenemos la idea que el primogénito va a ser rey. Salomón no fue el primogénito, David no fue el primogénito. Cuando muere Ezequías, Dios prolongó 15 años su vida y en esos 15 años nace otro hijo, Manasés, que él llegó a ser rey. Ezequías ya tenía más hijos, ¿ok? Entonces es el designado, el heredero de todo. Con este, esa es la nueva administración, ¿ok? Entonces es importante entender eso. Algo que cuando vas leyendo en la Biblia, sobre todo, por ejemplo, Daniel, en las visiones e interpretaciones que suceden en Daniel, que Dios trata con naciones, ¿ok? Y la canción dice, yo soy muy mexicano y es una linda nación. Entonces, o sea, ya estamos así. Ok, México es una colección de etnias. Entonces usamos mucho país, porque país habla de geografía, es una región bajo un mismo dominio, normalmente un idioma y una misma ley. Entonces, en el juramento de lealtad en los Estados Unidos, dicen una nación bajo Dios, ¿ok? Pero los Estados Unidos es muchas etnias, ¿ok? Pero Dios trata con reinos, dominios, potestades, naciones, linajes, familias y finalmente con individuos, ¿ok? Entonces, cuando estás leyendo en la Biblia, tienes que captar, bueno, realmente lo que está diciendo es, ¿a quién? Okay. Entonces, cuando habla al rey de Babilonia, cuando habla al rey de Jerusalén, está hablando al rey de Jerusalén. Pero luego Isaías le dice al rey Acaz, ¿qué cansado es con ustedes, oh casa de David? O sea, es todo, no es nada más el rey, sino todo lo que es la familia real y toda la actitud que traen y toda la tradición y todo el prestigio. O sea, es muy cansado, dice Dios. Y entonces yo voy a darles una señal. Entonces, cuando lees en la Biblia, entiende eso y entiende entonces en ese marco decir a quién constituyó heredero de todo. Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. En la transfiguración Dios agrega a los tres discípulos, dice, a él oíd. Entonces, pónganle atención, porque estaban muy asombrados que Moisés y Elías aparecen y están hablando con Jesús. Entonces, es importante que ellos hayan incluido ese acontecimiento, porque están diciendo, Jesús no es otro Moisés o otro Elías. Óiganle a él. Entonces, de repente ya no ven a Moisés y Elías, pero Jesús permanece. Entonces, es importante ubicarnos en eso. Número dos, otro atributo. y por quien asimismo hizo el universo. Y cuando dice universo aquí, no es cosmos como normalmente entendemos cuando dice mundo, de tal manera Dios amó al mundo, o no amar al mundo, el cristiano. Entonces el cosmos es la orden de las cosas, cómo es el sistema, de ya sea de ecología, sistema social, sistema educativo, o sea, todo eso es cosmos. Pero cuando dice aquí universo, usa la palabra ion, que habla de más que simplemente el mecanismo de las cosas creadas, sino es tiempo y espacio, tiempo y espacio. Entonces, ¿te acuerdas cuando Pablo ora por los Efesios? Y dice, para que sepan y conozcan y entiendan con todos los demás creyentes la longitud, la anchura, la profundidad, la altura del amor de Dios. ¿Okay? Entonces, estamos hablando, pero también cuatro dimensiones. No nada más longitud y anchura y profundidad y altura, sino no solo espacio, sino tiempo. Entonces, todo lo que contiene el espacio y todo lo que contiene el tiempo. Entonces, Él es quien hizo el ion, hizo todo lo que hay en espacio, galaxias, mariposas, el zancudo que acaba de picarte, el café que tomaste en la mañana. O sea, todo eso, Él hizo todas las cosas, pero no las dejó, porque también es el dueño, el hacedor de la historia. Entonces, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si hasta ahí llegara la Biblia, diríamos, ok, bueno, Dios existe, no sabemos más acerca de Él. Y aún así podríamos deducir de la creación, siendo parte de eso, el ser humano, podríamos deducir muchas cosas acerca de Dios. Diríamos, ha de ser terrible, porque la tierra en sus cataclismos es terrible. Y la tierra, como que no le importa la tierra que se cayó tu casa. No le importa un tsunami que barrió con todo el pueblo. Entonces diríamos, es terrible. Pero la belleza, la ternura, detalles, o sea, cosas, o sea, la capacidad del ser humano de aprecio y todo eso, diríamos, pero como los griegos y romanos, egipcios, sí, los dioses existen, pero no les importamos. Es más, mejor que no se acuerden de nosotros, porque cuando en la mitología un dios se acordaba de ti, era para mal. O sea, iban a suceder tragedias en tu vida. Entonces, imagínate, llega la Biblia y llega el Evangelio de Jesucristo. Entonces, no, Dios se interesa, estamos en el centro de su atención en ese sentido. Entre todo el universo, el ser humano le interesa a Dios. Y de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, heredero de todo y por quien asimismo hizo el tiempo y el espacio y todo lo que contienen. Todo desde el principio que Dios hizo los cielos y la tierra hasta el final que diga, sentado en su trono, hecho está, y aquí hago nuevas todas las cosas. Entonces, viendo eso, el tiempo y el espacio, y estamos espantados por un virus. Y dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Dos atributos aquí muy centrales. Uno es el resplandor de su gloria. Resplandor aquí lo usaban comúnmente en aquel entonces. Entonces era terminología. Si quieres darte a entender, entonces dices, bueno, entonces a los facebookeros, y, o sea, hace 10 años dirían, ¿qué es eso? ¿Okay? ¿Qué es TikTok? ¿No? ¿Qué es Twitter? O sea, todo eso hace 10,000 años era algo nuevo y no común. Entonces, abuelitas ahora están en Facebook y la manejan bien pro. Entonces, o sea, y no tienen ni siquiera tecnología. Y necesitas ver eso, o sea que las cosas cambian. Y los apóstoles, para comunicar el glorioso evangelio de Jesucristo, tuvieron que entender a la gente. No eran unos primitivos, así arrastrando un palo y descalzos y todo, y voy a matar una cebra y me la voy a comer. O sea, no eran así como cavernícolas, eran filósofos y poetas y arquitectos y guerreros, o sea, hacían cosas. Y deshacían cosas. Entonces con ellos están hablando. Cuando Pablo habla con los filósofos en Atenas y cuando habla con unos tan supersticiosos como en Iconio y en Listra, así que super, así totalmente paganos, supersticiosos, viendo espíritus por todos lados. O sea, Pablo podía hablar con ambos. ¿Por qué? Porque lo amerita el glorioso evangelio de Jesucristo, que cada uno pueda entender. Y no alteraban el evangelio, sino usaban la forma de expresar de cada pueblo y nación y linaje para poder en ese marco decir esto es. Hay un grupo, podríamos decir tribu, en las montañas de Colombia, y un misionero llegó con ellos. Dices, ¿cómo llega un misionero con una gente que está en la montaña, perdida en la selva y todo eso? ¿Cómo llega? Normalmente caminando. Y normalmente caminando es como recibes un llamado también. Entonces, si te preocupa que Dios parece que nunca habla contigo, probablemente es porque estás sentado. Necesitas levantarte, empezar a caminar con Dios. Entonces, pero bien, él llega con ellos y está aprendiendo su idioma y está tratando de explicar cosas, y te topas con algo. En una cultura que su existencia es muy básica, ¿ok? Y es cacería, casi no hacen agricultura. Entonces, ¿cómo hablas de que si un grano de trigo no cae en tierra y muere? ¿Cómo hablas del yo soy el buen pastor y mis ovejas me siguen, y ellos qué es una oveja? No tienen rebaños, no tienen siembras, o sea, ¿qué haces? Entonces está tratando de explicar fe. Fe es muy abstracto. Entonces todo el tiempo, ay amiga, hay que tener fe. ¿Y eso qué? Entonces, mucho lo que quieren decir hoy cuando hablan de tener fe es tener optimismo, creer en buena suerte, ¿ok? Que eso no es fe. Entonces, están hablando y hacían, por el clima tan difícil, entonces hacían hamacas en los árboles. Y así, porque entonces elevado, hay menos zancudos, hay más ventilación, y estás ahí. Entonces dice, bueno, ¿qué es esto? Y suelta todo y está dejando que la hamaca le cargue. ¿Cómo llamas eso? Ah, esto es así, es descansar en una hamaca. Entonces toma esa palabra y dice, ok, eso es fe. O sea, ¿qué haces? ¿Le buscas? ¿Cómo hacer entender algo que es tan central, pero tan abstracto como fe? ¿Cómo explicas cargar tu cruz cuando tienes que estar dentro de una cultura política, económica, todo lo que era la mentalidad de Roma del primer siglo, para decir toma tu cruz y sígueme? Ahora, ¿cómo lo explicas? ¿Cómo explicas a esquimales el Cordero de Dios si nunca han visto un borrego? ¿Cómo lo explicas? Pero el glorioso evangelio de Jesucristo merece que se explique, que se haga entender. Entonces le buscas. Pero entonces cuando Jesús viene y dice, si me has visto a mí, has visto al Padre, eso ya explota muchas cosas equivocadas que siglo tras siglo, generación tras generación, habían ya adoptado, que no era bíblico, pero ya era parte de la creencia. Los discípulos constantemente eran confrontados con eso, y sigue del libro de Hechos, y ahora estamos con nosotros. Entonces, el resplandor de su gloria, usaban la palabra logos. En el principio era el verbo, el logos. Pero en filosofía usaban eso, proponían logos como que es mensaje, pero y lo traducen verbo porque no es sustantivo, sino es algo activo. Entonces, en principio era el logos o el verbo, pero usaban eso como para decir, eso es el origen de todo. Eso es el principio, el causante original que no tuvo causa. O sea, antes él no hubo nada. Por eso Juan lo ocupa a tan así, y los lectores no como hoy. ¿Y logos? Logos, pues logos son los logotipos de tu empresa, ¿no? Pues esos son los logos. Entonces, no, logos era una palabra en uso, y los apóstoles lo tomaban así, como para decir, pues Jesús es el logos, que no tiene principio, Él es el principio. Y nada de lo que existe, existe sin Él. Él es la primera causa. Entonces, tratando de entender el origen y cómo existen las cosas, llegaron a eso. Pues algo dio inicio a todo. Dio la pauta, dio el empujón, dio el espacio y el tiempo para existir todo lo que hay. Entonces, pero hablaban de algo, lo que te permitiría apreciar el logos, que es un concepto. Para ellos sería su brillantez, como te ilumina la verdad. Entonces esos no son términos nuevos ni siquiera para nosotros. Entonces al decir el resplandor de su gloria es como la luz del sol, ¿okay? Es sin el sol no existiría, pero el sol no podría existir sin dar luz, sin brillar. Entonces es inseparable el uno del otro. Por eso Jesús, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. A Dios nadie vio jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces eso es central para entender el resto de la Biblia y realmente caminar con Dios con eso. Y obviamente algunas cosas no van a sobrevivir. Lo que tú has traído de supersticiones, conceptos, ideas, preferencias y todo eso, no van a sobrevivir un estudio bíblico en Hebreos. Pero lo que va a tomar su lugar es lo que dice la Biblia. Eso está bien. Entonces es el resplandor de su gloria. Es la brillantez. O sea, lo que te deja apreciar que el día es despejado es que brilla más fuerte el sol. Que en verano brilla más fuerte que en invierno. Entonces, o sea, y lo que te deja apreciar eso es que si más, si tienes ojos de color, andas así, así como topo en pleno sol porque no soportas esa brillantez. Pero entonces Pablo ve a mediodía el sol de Siria rumbo a Damasco y ve a Jesús, entonces, y Jesús en su gloria, dentro de la gloria del sol, el sol queda pálido. Y Juan en la isla de Patmos y su rostro brillando como el sol a mediodía, y dentro de esa brillantez, sus ojos como llama de fuego. Entonces ellos poniendo palabras de lo que ellos pueden decir y que tú entiendas, algo que, ¿quién sobrevive esa visión, esa revelación? ¿Quién lo sobrevive? Entonces es importante para nosotros decir, obviamente que Dios nos hable por el Hijo, va a trastornar todo. Entonces Él es el resplandor de su gloria. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Y la imagen misma de su sustancia, imagen aquí es carácter, pero nosotros usamos la palabra carácter, tiene un carácter fuerte, todos tenemos un carácter fuerte. Tu carácter es lo que tú mismo estás moldeando, tu carácter es tu personalidad en cuanto a la obra de tus manos. Entonces tu carácter no lo formaron tus papás, lo formaste tú. Entonces siempre estás, ay que Dios quite mi carácter. No, porque es la obra de tu mano y Dios va a respetar lo que tú hagas. Entonces, si quieres un carácter diferente, tienes que ponerte a trabajar en tu propia vida y cambiar eso. Es lo que tus manos están produciendo, es la impresión de tus manos. Hay tipos de cerámica que valen mucho dinero en Japón, que simplemente el artista, el artesano, al producir una vasija en porcelana que es tan fino como barro, la porcelana, que a veces deja su huella digital, ¿okay? Y ya queda como inmortalizado el artesano que produjo esa vasija hace 600 años, ¿okay? Porque es su huella digital. Eso es lo que es su intervención personal. Entonces, Dios ha dejado rastro de sí mismo en todas las cosas creadas. Pero Jesús viene y es la huella digital de Dios. Entonces, si tú vas a comprar una propiedad, en la notaría vas a dejar tu huella digital, pasaportes, credencial de elector, porque es definitivo de identidad, es definitivo. Entonces, es la imagen misma, es la huella digital, inconfundible, irrefutable, pero dice es la imagen misma de su sustancia. Y la palabra, para que tú veas que yo también estudio, entonces, la palabra es upostasis, que es simplemente lo que es, ¿okay? La neta. Y se traduce al latín como sustancia, y de latín a español sustancia, pero es la misma, o sea, es esto. Entonces, ahora ya está de moda usar aceites esenciales. Entonces, si estás peleando quizás con un resfriado, con alguna infección, pones, ¿qué será? Una gota de aceite de orégano, ¿ok? Pero entonces nosotros, no, eso es Vaporub, hermana. Entonces, eso es de otra tendencia y otra generación. Pero bueno, entonces tienes tu aceite de esto, hasta aceite de otro, y pones uno aquí y esto y todo, y tienes como acupuntura, tus puntos esenciales y así. Entonces hueles a pozolería, pero que es muy sano. Entonces, o sea, y está así. Entonces, pero lo llaman aceite esencial porque reduce y como comprime, concentra las virtudes de, vamos a decir, orégano, cedro, limón, tus aceites, eucalipto, tus aceites esenciales. Pero hay un problema, y eso es la tendencia humana, es reducir, porque aquí es la imagen misma de sustancia, pero Jesús no es la esencia de la deidad, porque Colosenses 2:9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces no es reducido a unas gotas que huelen muy fuerte. Entonces llega Jesús y a la casa de Jairo, o caminando sobre el agua, o multiplicando el pan. Entonces es lo esencial, hace milagros, como cantamos hace rato. ¿Okay? No, porque entonces para tener lo esencial del orégano ya perdió la forma de las hojas, la textura y todo eso se perdió. Y eso es lo que hace el ser humano, reduce. Y lo que hace la palabra de Dios es que amplifica, te da más, no menos. ¿Okay? Todas las virtudes del orégano, más la textura, el color, lo que es hacer esto con el orégano, y ahí va cayendo a tu guiso, o sea, lo que es en todo, todo lo que es. Entonces, no es, o sea, a diferencia, entonces no es como que lo que tendrías que saber para poder conocer a Dios es lo esencial, como algo mínimo. Entonces no es eso, es la imagen misma de su sustancia. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en él. Y eso otra vez es énfasis corporalmente. Entonces cuando Juan escribe su primera epístola, le dice, lo que vieron nuestros ojos, ¿okay? Lo que oyeron nuestros oídos y lo que palparon nuestras manos. Entonces están cruzando el mar de Galilea, hay una tormenta y van y despiertan a Jesús. Pues ¿qué van a hacer? Ay, no, pero por respeto, no, tócale tú. No. Entonces van a estar ahí cerca a Jesús, está soplando, aullando así, el viento y todo, y así la oleada y todo eso, y relámpagos y todo, y van a estar... O sea, hasta que Jesús despierte, no tienes cuidado que perecemos. Y Juan dice, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, el logos, y no nos pasó nada. Ahora entonces, cuando Jesús entra en casa de Jairo, toma a la niñita, la hija de Jairo, de la mano, pero eso le hacía inmundo por tocar muerto, ¿okay? Cuando extendió su mano y tocó el leproso. Entonces, mucho tenemos la idea, ¿no? Pues tu aceite esencial, pero tú lo tienes que traer en su botellita, su frasquito, y tú te lo aplicas, ¿okay? Entonces, llega a ti, pero realmente llega por tu mano a ti, ¿okay? Ahora, lo que tenemos aquí es el Logos llegando a ellos. Y le toca al leproso y le habla a la tormenta, calla, enmudece, como si fuera un perro. Es importante ver eso, que Jesús con la mujer que estaba enferma de un flujo de sangre, entonces ella toca el borde de su manto, ni siquiera su persona, tocó lo más sucio de él para no contaminarle, porque le hacía inmundo ella por su sangre. Entonces hace eso, pero él le toca a ella. Porque él es más que un hombre y vestido y su túnica y su manto y unas sandalias. Es más que eso. O sea, los filósofos de antes que eran poetas también sabían que el sol es más que una esfera de gases incandescente. Sabían que una rosa es más que una flor. Sabían que una mujer es más que una hembra. ¿Okay? Y sabían esas cosas. Entonces, aquí estamos hablando la imagen misma de su sustancia. Es mucho más que un hombre de Nazaret. Por eso Pablo dice a los Corintios, en 2 Corintios, ya ni nos referimos a Jesús, ya ni conocemos a Jesús según la carne. O sea, ya no estamos preocupados tanto de que cómo vivió en Nazaret, de qué estatura. Entonces tienes chosen y ponen a uno con pelo más largo. No pueden dejar de poner a Jesús con cabello más largo. O sea, están adictos a eso. Entonces, y despeinado, o sea, obviamente es un vago, porque gente de aquel entonces con el pelo así, suelto, no eran trabajadores, siempre lo recogían o lo rapaban, como hoy. La gente no ha cambiado tanto en 2000 años, pero lo ponen así para que digamos es Jesús. Entonces siempre así con la greña. Digo, creo que Jesús sabía qué hacer con su greña, y cuando caminó sobre el agua no estaba diciendo no temáis, soy yo, y luego cae el cabello. O sea, por favor, cuando empiezas a aplicar un concepto artístico que alguien inserta, empiezas a darte cuenta que es meramente eso, es artístico y no es histórico o bíblico ni nada. O sea, simplemente, o sea, ni Dios haría eso, ¿okay? Entonces, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, como diciendo al leproso, si quiero, sé sano. Y al instante fue sanado. Talita kumi, niña, te digo, levántate y regresa. Lázaro, ven fuera. La tormenta, calla, enmudece. Ponte un bozal como perro para que no ladre. Entonces, así, y sucede tal y como. Entonces, cuando Jesús dice, he aquí vengo pronto. Cuando dice al morir en la cruz, consumado es. No hay más que agregar. ¿Okay? Entonces, viendo eso, pero sustenta, en mitología tenían la idea de que entre los titanes, uno fue castigado, que fue Atlas, entonces lo ponen así, creían que la tierra era plana, pero ponen ahora, cuando representan a Atlas, lo ponen con la tierra, con sus continentes, y siempre ponen a los United así para que sepas qué es el mundo. Y los japoneses dicen, denle vuelta. ¿Ves? O sea, ¿ves que el ser humano no deja de entender todo desde donde él está parado? Y la Biblia no es un microscopio. Nosotros usamos microscopios y telescopios. La Biblia es un macroscopio. Y te vuelve a hacer ver las cosas como son y no como te las contaron. Entonces ponen a Atlas así doblado, ya quedando deforme por cargar todo el mundo. Eso no es Jesús, porque la palabra es sustentar, ¿okay? Tener abajo tu mano, no estar cargando en tus hombros, eso sería otra palabra, sino así. Entonces tienes eso cuando la tormenta calla, enmudece. Pero cuando le están clavando en la cruz, cuando se pone oscuro 3 horas, cuando expira y tiembla la tierra de manera que parten las rocas en el monte Sión, donde está Jerusalén, quedan abiertos sepulcros, pues eso sí fue un sismo. Entonces, así, pero le están clavando y Jesús podría decir, no, pues ya no, bye. O sea, lo haríamos y no. Sustenta la decisión de malvados de crucificarlo injustamente. sustenta la vida, literalmente aliento de vida en la boca del sumo sacerdote para condenarle a muerte. Sustenta la vida de los soldados cuando, o sea, no se vuelven sus manos un par de sapos, no se convierten en tortugas o algo así. Sustenta lo que él creó, aun cuando son malvados, y les permite llevar a cabo eso de crucificarle. Y al tercer día resucitó. Sustenta todas las cosas. Entonces a veces sentimos que dice, bueno, en mi caso siento que Dios hace esto con mi mundo. Luego está así, Dios sustenta mi mundo, luego hace así. O sea, eso es, no, sustenta. Y otra vez, y estamos espantados por un virus. Y Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En esto tienes que voltearte hacia Dios y decir, ok, no es, para ser grosero, pero Dios, ¿qué estás haciendo? Al comienzo de eso, vimos en Deuteronomio 8 que vamos a estar caminando bajo juicio, mas no bajo condenación. Y los secretos de muchos corazones serán revelados. 2 años después, así es. Secretos de corazones revelados. Estamos caminando bajo juicio, mas no condenación. Interesante que Omicron aparece identificado y todo, a lo mejor ya andaba, pero aparece en África, porque Sudáfrica, que tiene tecnología de primer mundo, aún así como parte de África, le toca con todos los negritos esperar cuando haya vacunas y queremos y nos acordamos, les mandamos vacunas. Entonces, muchos países en África, pero ¿qué es lo que sí tienen? No tienen vacunas, ¿qué es lo que sí tienen? Chinos, ok, ¿y qué más? Plaquenil, porque paludismo, durante décadas han usado eso, y ivermectina, por parásitos, ceguera del río, entonces se usa mucho, entonces se ha podido convivir con el virus de manera que tanto la gente como el virus se ha adaptado. Entonces Dios está regalando, y tú dices que Dios está regalando inmunidad natural. Como dice María en el Magnífico, envió vacío a los ricos y poderosos y ha colmado a los pobres. Entonces, los que no tienen vacuna, o sea, bueno, a México, pues Sputnik, que ni los rusos, pero bueno, tengan. Ok, a ver qué hay. Y el que puede en México sale fuera, entonces, no, yo ya me inyecté de Pfizer. Ajá, ¿y qué tal? Israel, puro Pfizer está de vanguardia y están sumidos en casos y los mismos epidemiólogos ya están gritándole al gobierno, por favor entiendan, no sean idiotas. Entonces digo, sí, Salmo 2, Dios se sienta en su trono y los reyes y los poderosos de la tierra están diciendo, quitemos su yugo, rompamos sus ligaduras contra Dios y contra su Mesías. ¿Okay? Y termina diciendo, honrad al Hijo, para que no se enoje. Entonces estamos caminando bajo juicio, mas no bajo condenación. La misericordia de Dios queda evidente en todo lo que hemos vivido en estos 2 años. Y ya está regalando inmunidad a los que no pueden obtener de otro modo. ¿Cómo la ves desde ahí? Y dices, sí, a mí ya me dio. Y aquí estoy. Me pasan cosas, pero aquí estoy. O sea, y te ríes, ¿no? Ya has visto las fotos de un zombie, dice, ya estoy con mi refuerzo número 17, es el año 2030. O sea, y dices, y Dios dice, sí, estos ya tienen su plan, tienen su programa, están gastando un montón de dinero, están imprimiendo billetes, están, o sea, caos mundial. Y Dios dice, porque cristianos, yo creo, cristianos claman, Dios, ten misericordia de la gente. Así hemos orado nosotros. Ten misericordia de trabajadores de salud, los que están enfrentando y tocando esto todos los días. Ten misericordia de la gente y Dios lo ha hecho. Pero todos están, ¡Omicron! Es un regalo. Y si eso ya, o sea, si eso ya te incomodó, necesitas arrepentirte y empezar a leer la Biblia y ver cómo Dios hace con reinos, con tribus, con naciones, con gobernantes, con cualquier individuo, cómo Dios trata con el ser humano. Y te darás cuenta, es bondadoso y ha mostrado su misericordia. Entonces, entonces tenemos número uno, resplandor de su gloria. Número dos, imagen misma de su sustancia. Número tres, sustenta todas las cosas. Número uno, constituyó heredero de todo. Número dos, hizo el universo, el tiempo y el espacio, aion. Resplandor de su gloria. Tres, imagen misma de su sustancia. Cuatro, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cinco, número seis, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Juan escribe en los primeros versículos de Apocalipsis, antes de describir lo que vio cuando se voltea y ve a Jesús, dice, al que nos amó y nos lavó. Okay. Eso es importante en Hebreos, eso es hacerte limpio. Entonces, ves cómo David escribe en el Salmo 51, lávame más y más. O sea, purifícame con hisopo. Entonces, el sacerdote tomaba hisopo en sangre de la expiación por tu pecado y te rociaba. Y gotitas de sangre te salpican. Y luego con agua, con las cenizas de la becerra roja, que era purificación, era simbólico de purificación de pecados desconocidos. Entonces, lo que sé que he hecho y lo que he hecho pero no supe, entonces purificado, lávame más y más como un leproso que ha sido sanado. Tiene que lavarse, tiene que raparse, tiene que hacer esto, lavar su ropa y luego presentarse y luego volver a hacerlo. Lávame más y más, purifícame con hisopo. Perdóname, Dios mío, perdóname, perdóname. Entonces eso nos lavó por la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces el credo lo da en resumen así. Quien nació, o sea, empezó los postreros días, el tiempo del Mesías. Quien por obra del Espíritu Santo nació de la Virgen María. Sufrió bajo Poncio Pilato, tiempo y espacio. El Señor Dios de cielos y tierra poniendo a Roma en control, para que sea crucificado conforme a lo profetizado, que ni siquiera existía ese tipo de muerte cuando fue escrito. Entonces, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, no simplemente murió por nuestros pecados, fue crucificado, murió, fue sepultado, hubo testigos de cada paso de esto. Al tercer día resucitó, ascendió a los cielos, hubo testigos. Y se ha sentado a la diestra de Dios. Eso lo revela Dios. No estamos ahí para saberlo. Se ha sentado a la diestra de Dios. ¿De dónde vendrá? Con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces Daniel está leyendo en el libro de Jeremías. Pero Jeremías en su vida no era tomado como profeta, sino como activista, como disidente, como molesto para todos. Muy pocos lo tuvieron como profeta. Pero cuando toditito lo que él dijo que iba a suceder, sucedió. Ya entonces guardaron lo que Jeremías escribió. ¿Por qué? Porque habló de cosas más en el futuro que aún no sucedían. Entonces Daniel, 70 años después, está leyendo en Jeremías y habla de los 70 años de cautiverio. Y Daniel fue año 1, como un joven de familia en Jerusalén, llevado como preso político a Babilonia. Entonces dice, ya están terminando los 70 años. Todo lo que Dios dijo ha sucedido a mi pueblo. Ahora todo lo que él dijo que iba a hacer va a suceder. Entonces cuando ahora llegamos a estas alturas, después que por obra del Espíritu Santo nació de la Virgen María, he aquí la Virgen concebirá, dará a luz un hijo, le llamarán su nombre Dios con nosotros. ¿Okay? Cuando todo lo que Dios dijo que iba a suceder sucede, entonces tienes que buscar alrededor en el mismo sobre qué es lo que aún no sucede, porque eso te dice lo que va a suceder. Ahora, el propósito de escatología y las enseñanzas bíblicas sobre los posteriores días no es para saber cómo en el año 2000 todas las computadoras se van a congelar. Mira, había gente que mejor sacrificó a sus mascotas porque pues ya viene el rapto. No, entonces viene la tribulación. Porque si es el año 2000, ya tiene que comenzar el milenio, entonces andamos 7 años retrasados. Pero el calendario que usamos para 2000 está 4 años, de 4 a 6, equivocados. Entonces, realmente, ¿quién sabe qué horas son? La Biblia siempre decía en el primer año del rey Darío, en el octavo año de tal rey de Jerusalén. O sea, comienza el calendario a partir de un rey. Por eso tenemos este nacimiento de Jesús, nomás que se equivocaron. Entonces, ¿realmente qué año es? ¿Quién sabe? Pero dice el que todo lo demás ya hizo conforme a lo que dijo: he aquí vengo pronto. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el cosmos ya deja de funcionar, yo estoy aquí funcionando contigo. Entonces tenemos que actualizar eso. Tenemos que tenerlo más presente ahora, porque sí, el mundo está cambiando nuevamente. Entonces, después de efectuar la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Otra vez, la idea de majestad no es simplemente porque tú ves, tienes que decir vuestra majestad a la reina de Inglaterra, ya quedó chaparra, trae sus perritos, trae siempre su sombrerito de este estilo, sus zapatos de este tipo, siempre no sale sin su bolso. Entonces, o sea, todo así, sus perlas, o sea, es su majestad. Entonces, con el rey de España, va a ser, ¿no? Pero eso no es majestad, eso es rango, son títulos. Aquí estamos hablando de lo que Pablo, cuando fue llevado al cielo y oyó cosas que no nos es dado ni siquiera decir, no se puede repetir porque no hay palabras. Pedro dice, es gozo inefable, no, es indescriptible y lleno de gloria. Entonces, o sea, cuando ves eso, dices, ok, a la diestra de la majestad en las alturas, y luego llegas a Efesios 1 y dice que Él, así después de ser quien es, entonces nos predestinó antes de la fundación del mundo para estar en Cristo. Es el dueño del principio y el fin, es el autor de tiempo y espacio. Y entre todo su autoría de la historia y la historia tuya es ser de Cristo, estar en Él. Pero en capítulo 2 de Efesios dice, ok, y nos dio vida juntamente con Él, y juntamente con Él nos levantó, y juntamente con Él nos ha sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces estamos también a la diestra de la majestad. Y eso sí te deja sin aliento. Dices, yo no estoy viviendo desde esa perspectiva. Yo no estoy viviendo como que Dios está en perfecto control, que es bueno y bondadoso, que sustenta todas las cosas, que es el autor del pasado, el presente y el futuro, y quiere el bien de la humanidad y mandó a su Hijo para salvarnos, y por sí mismo logró la purificación de nuestros pecados y se ha sentado y no hay más que hacer. Entonces, ¿cómo nos acercamos a Él? El resto de Hebreos va a tratar con eso. Vamos a ponernos en pie. Acuérdate, saliendo, puedes dejar tu hoja inscribiéndote para discipulados. En 8 días también, obvio, pero ya van a estar disponibles los manuales también. Y tenemos mucho que hacer este año, mucho que vivir todavía. Entonces, viendo todo eso, o sea, pensando en quién es Jesús de Nazaret realmente, y los discípulos tratando de como asimilar y reubicarse con, pues yo pensé que era esto. María y los hermanos de Jesús pensaban, pues Él es esto. Todos tenían su concepto y ya cambió, pero escrito está y podemos ponernos en esa fila también. Señor, te damos gracias por tu palabra y pedimos que así reveles en nosotros a tu Hijo y que nos reveles en Él y que podamos vernos así como gente que ha sido amada, tomada en cuenta por ti, de manera que quitaste la separación y la muerte por nuestro pecado y nos purificaste, nos hiciste limpios. Y no queríamos ser limpios, simplemente queríamos ser perdonados. Pero tú estás haciendo algo que es al tamaño de tu plenitud. Entonces nos estás haciendo buenos y nos estás haciendo santos al hacernos tuyos. Entonces, Señor, haz tu obra en nosotros. Y revélate en nuestra vida, te pedimos. Y enséñanos más desde tu palabra. ¿Cómo podemos caminar? ¿Cómo podemos conocerte? ¿Y cómo podemos realmente amarte, Señor? Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana.